Buenas noches, bienvenidos a Un Café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho. Una semana más aquí con todos vosotros. No, intentamos no fallar y la verdad es que estamos consiguiendo una racha bastante buena. Como siempre con mis compañeros Juan, Zipi, ¿qué tal estáis?
Joder, muy bien, os quejaré esta semana. Esta semana sí que tenemos cositas de las que hablar.
Sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí.
Son ampliaciones de DLCs y ventas. Bueno, un poco lo de siempre. No hay notición grande, pero...
Pero me da un poco de rabia que esto pasa siempre igual. Hay semanas que no tenemos absolutamente nada de qué hablar.
Ya.
Y otras semanas que dices, pero estos dos temas en dos semanas distintas me vendrían muy, muy bien.
Ya. Y se está poniendo un poquito exigente, ¿eh? Hemos tenido ahí un adelanto bastante importante de los nuevos Pokémon.
Bueno, hablaremos de ello en extensión cuando toque.
Zipi, lo que pasa es que quiero hablar de Xbox, pero no va a ser.
Hoy no hay tiempo.
Nada, chicos, sí que tiene razón, yo entiendo, sí que tiene razón que tenemos una especie de parte del programa cíclica cada X meses, que son las ventas de Switch, que son unas noticias maravillosas. Ha superado los 111 millones de consolas vendidas. Sí que es cierto que al parecer hay un bajón, bueno, considerable en las ventas, un 20-tantos%, si no me equivoco, pero bueno, sigue siendo unas ventas brutales, unas ventas muy por encima de lo que cualquiera podríamos esperar. De hecho, hace algún tiempo, creo que me reía con vosotros, que había escuchado un programa de antaño, de los primeros, cuando se había anunciado Switch y tal, que hablábamos y lo decíamos como una absoluta utopía, digamos, no llega a los 60 millones ni de broma. O sea, ni de broma.
Pues lo va a duplicar.
Y si llega, es un exitazo. Y aquí está. O sea, a punto de duplicarlo, efectivamente.
Hombre, es que esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? No, ten en cuenta que partíamos de las ventas de Wii U, pues nadie se imaginaba estas cifras.
No, yo de hecho creo que ellos mismos no se esperaban este petardazo de Switch.
Sí, ha
pasado. No, que digo que sí, que nadie... Nadie se lo esperaba. Yo, de hecho, me temía, jolín, al aunar lo que hablábamos el otro día, ¿no? Tanto la sobremesa como la portátil. No sé, tío, hasta qué punto vas a funcionar. No sé si venderá como una portátil o como una sobremesa, porque han tenido ciclos de ventas diferentes. Pero, bueno, pues no sé, está vendiendo como churros, eso sí.
Era una apuesta muy, muy arriesgada.
Muy arriesgada, sí. Ya lo hablamos ayer, pero ayer el programa anterior, pues sí.
Podemos decir que parece que salió bien.
Pues ya ves que sí salió bien.
Ha venido para quedarse, ¿no?
Tiene pinta de que salió bastante bien.
Sí.
Bueno, esto sí que es un comentario cíclico, pero es que no se puede dejar de mencionar. Una animalada lo que vende Mario Kart. Una animalada. Ha vuelto a colocar otros 46 millones de juegos.
No veas.
O sea, sí. Es una locura.
Es exagerado.
Es que son cifras ya de otro nivel. Sobre todo teniendo en cuenta que es de una sola plataforma. O sea, que estamos hablando del éxito de Switch, que, bueno, yo creo que ha ido acompañado desde un inicio del éxito de Mario Kart, que al final que no se nos olvide eso, que es un juego... que viene de Wii U y que va a tener además una continuidad con sus DLC hasta finales del año que viene.
Sí, y que es un relanzamiento, o sea, esto salió...
Sí, esto es un relanzamiento en toda regla.
No añadieron prácticamente nada, no es un remaster como el caso del Xenoblade, por ejemplo. No sé, tío, lanzar el mismo juego con algunos añadidos y 40-tantos millones, ojo, tío, qué fácil lo ponen, ¿no?
Uh-huh. Animal Crossing sigue vendiendo muy bien, casi con 40 millones, sigue vendiendo una barbaridad. Y de los juegos nuevos, bueno, pues Switch Sports casi coloca 5 millones, Kirby 4,5,
muy importante.
Y me decepciona Mario Strikers, no llega a los 2 millones. Bueno, no ha cuajado la propuesta, o realmente el juego no ha salido todo lo cocinado que debería, pero la gente no lo compra, literalmente.
Bueno, a ver, aquí depende con que lo compares, ¿no? O sea, si lo estamos comparando con Kirby, hay que recordar que salió marzo, abril, mayo, casi 3 meses antes. Uh-huh. O sea, que hay parte de las ventas, ¿verdad? Que si compara, bueno, pues sale perdiendo. pero yo creo que al final va un poco en línea de los rácanos, ¿no? Que sale un poco en contenido del juego. O sea, hay gente que por eso quizá está esperando a que vaya un poco, ¿no? Completando todo ese contenido y, bueno, es un juego que ya justifique la compra.
Pues sí, la verdad.
A nivel de contenido, ¿eh? No a nivel jugable.
Decía antes que hubo un pequeño bajón, efectivamente, un 23% de ventas.
De bueno. Ventas de Switch. Bueno, aquí hay un análisis importante, ¿no? Es verdad que ha caído más o menos... O sea, el año pasado a esta altura se había vendido 1 millón más. O sea, que este año ha caído 1 millón menos. Las caídas, bueno, pues sobre todo el modelo de Nintendo Switch, que ha caído un 60% más o menos, Switch Lite un 50%, y todo eso que se ha vendido nuevo del modelo OLED, casi 1,5 millones, pues no llega a compensar un poco la caída en ese sentido. Software más o menos un poco igual, pero ya de Nintendo el otro día incluso comunicó que parte de estas caídas en venta ha coincidido con la falta de componentes, que ahora a partir de otoño también se va a mejorar la producción, así que bueno, es 1 millón. No lo veo todavía como signos de fatiga, como sí que en algún sitio he estado leyendo, sino que puede coincidir un poco con todo, ¿no? Estamos viviendo ahora una época también complicada a nivel de inflación, de no sé. Yo creo que simplemente han sido varios factores y no creo que Switch ahora mismo tenga signos de fatiga. Y si lo tuviera, vamos, me parecería también normal, ¿eh?
Es que eso es un poco lo que iba a decir yo. O sea, es que si tiene signos de fatiga, está muy bien. O sea, que empiece por fin a fatigarse. O sea, está muy bien, quiero decir, lo tiene ya muy merecido. Lo que tenía que hacer lo ha hecho de larguísimo. Ya. Pero bueno, Switch Lite, ¿qué ha sido Switch Lite?
Pues,
¿ha sido un éxito, ha sido un fracaso, ha sido un sin más?
Switch Lite, yo pensaba que iba a ser algo más rollo 2DS y ha sido algo más rollo DSi, quizás, ¿no?
Quizás, bien tirado, quizás.
¿Sabes? O sea, DSi que, bueno, era algo pro, ¿no? Digamos, DSi, en cambio Lite era algo recortado, pero sí que me refiero con eso a que había un modelo nuevo, ¿no? Un modelo alternativo que, para un público quizás algo más específico, que no ha acabado de cuajar.
Es que no deja de ser un modelo low cost. Además, es un modelo que va contra natura de la filosofía de la consola.
Eso le pesó mucho.
Claro, creéis que no, eso va a terminar pesándole. Y con el tiempo, pues bueno, pues un poco lo que está pasando. Cada vez se está vendiendo menos y el modelo OLED pues está tomando todo el protagonismo.
Sí, probablemente. Pero bueno, a veces hay que hacer estas apuestas y no todas te van a salir especialmente bien. O sea, quiero decir, un fallo, un borrón se le permite en la trayectoria absolutamente asombrosa de Switch.
Tampoco es un borrón, al final es una forma de que la gente que no pudiera dejarse esos 300 euros en una Nintendo Switch, oye, pues tuviera un modelo, como he dicho antes, low cost, que prácticamente a día de hoy lo puedes conseguir por unos 150, 160, incluso más barato, y tengan la posibilidad de jugar. Pero es lo que hemos estado comentando, al final es un modelo que no te permite compartir con otras personas porque no tienes esos Joy-Con que puedas desacoplar tú de la consola. A mí de las ventas, no sé si lo habéis visto, hay una cosita que me da miedo, pero bueno, al final es la naturaleza propia de la industria y de todo en general.
Sí,
y es que las ventas digitales
un 53%, ¿no?
siguen creciendo y cada vez siguen ocupando un porcentaje bastante alto.
Sí, esto es algo que pasa en toda la industria, ¿no? Sorprende que Nintendo siempre ha ido a la zaga, ¿no? Con estas cosas, con el tema de la digitalización y tal, y que parece que los fans de Nintendo somos más del físico, ¿no? Más de esa nostalgia.
A ver, lo somos,
pero claro, quieras o no, 100 y pico millones de Switch, pues ahí entra todo tipo de público y,
claro,
y ahí está esa mitad de las ventas, más de la mitad de las ventas son digitales. ¿Quién lo diría? Porque para mí las ventas digitales, al menos de los juegos de peso, son un atraco.
Sí,
todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí, pero habla un poco del tipo de comprador que consume a lo mejor ese tipo de juegos, ¿no? Que es un comprador más ignorante en el sentido de que no está tan metido en la industria, en promociones, ofertas, porque al final todos los que somos quizás de ese palo somos los que realmente compramos los juegos en formato físico.
Bueno, también puedes hacer una lectura en sentido contrario y decir que, bueno, que algo tendrá que ver el hecho de que sí que es cierto que a lo mejor no los juegos first party, pero sí que es verdad que el eShop todas las semanas y prácticamente todos los días hay unas ofertas ridículas. Sí, o sea, pero, sí, sí. Pero ridículas nivel, el otro día estaba el BioShock Collection por 10 euros, algo así. O sea, los tres juegos.
Regalado.
Claro, literal que sí, ¿eh?
A mí me tiene pasado muchas veces de no tener en mente comprarme un juego, entrar a la shop, echar un vistazo a ver qué hay, verme el ofertón del día y decir, bueno, mira, por 4 euros me lo pillo. Eso es una venta que cuenta.
Sí, uh-huh. Lo malo es que dentro de estas ofertas, tío, ya está bien que Nintendo haga su selección, pero hay veces que quieres buscar ofertas y se hace algo imposible, tío. Hay juegos indie que están constantemente en oferta para llamar la atención.
Sí.
Hay ofertas ridículas, no del sentido de cómo no voy a comprar esto, sino ridículas del palo 89% de,
sí,
del valor, ¿no?
Sí,
y dices, hosti, pues no sé, me estás quitando un euro solo o algo así. No sé, depende. Depende.
Ya sabemos cómo es Nintendo un poco con el tema de promociones y sobre todo con su Fair Second Party. Yo de todas formas es eso, la llegada de nuevos jugadores a Switch, que por eso a día de hoy tienen 111 millones de consolas, pues bueno, yo creo que es naturaleza propia, que al final el digital vaya ganando terreno, pero yo creo que los poseedores de consolas Nintendo de toda la vida somos los que seguimos consumiendo ese formato físico, que a día de hoy, bueno, pues ya sabéis, muchas veces anuncian un juego en formato digital y la gente lo pide en formato físico cuanto antes. O sea,
claro,
ese amor, ese deseo sigue estando ahí, aunque cada vez somos los raros, ¿no? Los más raros del grupo.
Los raros, tío. ¿Quién lo diría?
Bueno, actualicemos un poco las apuestas de siempre, porque esto es muy gracioso después verlo con retrospectiva. A ver, con 111 millones de consolas vendidas, ¿a dónde llega?
111, tío.
¿A dónde llega cuándo? ¿Final de ciclo,
final de ciclo
o este año?
Pues lo que queráis, este año y final de ciclo. Pues es que claro, esto lógicamente va cambiando con el contexto, con el ritmo,
claro,
con la dinámica que traiga. Entonces es muy gracioso ver lo que decíamos hace un año, hace dos, lo que decimos hace tres meses, lo que decimos ahora.
Ya, claro.
El top está en 154, ¿no? Que es el que vendió DS, si no me equivoco.
Sí.
Y,
150,
y 155 PlayStation 2.
Madre mía, es que son cifras...
Claro, es que tú dices, es que solo están a 44 millones, pero...
Ya.
A ver, no tengo una estadística, ¿no? Pero más o menos pon que Nintendo Switch puede ir vendiendo por cada trimestre, ¿vale? Perdona, trimestre por cada cuatrimestre, unos 4 millones de consolas. Pon que puede ir a 12 por año, más o menos. Al menos este año y el siguiente, que podrían ser los más potentes ya, ¿no? Después ya seguramente llega una sustituta. Yo creo que entre los 130 a 140, siendo muy, 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 muy positivo, ¿eh?
Ya. Es que depende de muchas cosas, tío. Hay una cosa que es el cap, que le dicen, ¿no? El límite. Hay un límite evidente que es... cuando todos los interesados en una Nintendo Switch ya la tienen, ¿sabes?
Claro.
Entonces, ahí un jugadón sería otro modelo diferente. No, no estábamos hablando de la Switch Pro, ni la Semi Pro, ni nada de esto, sino algo similar a la OLED, pero con otra vueltita de tuerca. Que de ahí arrancarías unas cuantas más ventas. De gente que ya la tiene, o gente que se la quiere actualizar, o gente que no tenía pensado la Switch y quiere pillar esa, tío. Esto lo ha hecho 3DS con bastante acierto, ¿eh? 3DS salió el modelo tradicional, después salió la 2DS, después salió la 3DS XL, después salió la New y después la 2DS New. O sea...
Sí, yo creo que por ahí irán los tiros.
Sí, ¿no? Mucha variabilidad, ir dándole pequeñas vueltas de tuerca, el modelo antiguo te lo rebajo más y a lo mejor ese que estaba dudando ya pica, ¿sabes? Y ahí tienes la venta.
Además, tened en cuenta que es una consola que aunque la sustituta llegue al mercado, va a seguir vendiendo.
Exacto.
Es una consola que va a tener seguramente un añito o dos más de vida desde que lancen la sucesora. Entonces, yo digo eso, yo creo que siendo, bueno, esperanzadores, quizá puede llegar a esos 140, yo ya a los 150 de Nintendo DS o PlayStation 2 lo veo muy, 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 muy lejano.
Muy difícil, muy difícil.
Muy, muy, muy difícil. Sobre todo porque también hemos tenido una época, bueno, es que la verdad que yo creo que la generación Switch bueno, como nosotros, ¿no? Estamos viviendo cosas un poco extrañas a nivel entre el COVID, el conflicto, y al final todo eso también termina influyendo, y eso le da mucho más valor quizás a lo que está consiguiendo ahora mismo Nintendo Switch.
Sí.
Yo creo, sin ningún dramatismo, porque es lo que dije antes, creo que son cosas que tienen que pasar con el peso del tiempo al final. Creo que a lo mejor sí podemos empezar a ver muy poquito a poco un desinfle paulatino de las ventas de Switch. Tampoco digo un desplome, ni muchísimo menos.
No, sí, poco a poco, pero por lo que he comentado antes, ¿no? Por el cap este, por el límite.
Sí, pero básicamente porque todo el mundo que quiere una Switch al final claro, la va a acabar teniendo.
Al final ya la tiene. O sea, ¿quién queda? Pues no sé, tío. Segundos hijos de las familias. Gente que la tiene muy rodada y quiere actualizarla. Claro, al final estas ventas no es lo mismo como alguien que se la quiere comprar de nuevas.
Yo ya no voy a comprar otra. Yo, si acaso, si saliera una modelo Pro, pues a lo mejor vendería una para comprarme la Pro, pero vamos, que otra normal no voy a comprar. Pero bueno, no sé por qué, es que tampoco tengo ninguna base, pero me empieza a sonar más factible los 130-140 de Juan.
Vamos a ver, ¿no? Cómo se comporta sobre todo
ciclo,
este año. Sí. Yo creo que sí. No sé si habéis leído el reporte. Bueno, no queda muy claro si es el propio Furukawa el que lo ha dicho o Niki, que Nintendo en principio descarta cualquier modelo Switch hardware nuevo, el que sea, hasta abril de 2023. Que, bueno, ya sabéis, es que abril de 2023...
Abril de 2023 es dentro de nada y con Zelda ahí asomándose. O sea,
huele a Zelda con nuevo modelo.
Sí.
Claro, es que te lo estás diciendo claro. No, hasta abril, después de abril de 2023 ya veremos. O sea, abril de 2023 es ahí. Sí. Queda menos de un año y mediante la presentación.
Sí. Que ya te digo, esto no ha quedado muy claro en la traducción si es algo que ha afirmado el propio Furukawa, el presidente de Nintendo, o si es información que da la propia Niki. Pero sí que es verdad que eso, que ya empiezan, ¿no?, a salir noticias, claro, detalles, informaciones, y todo empieza a cuadrar.
Claro, en cualquier caso, efectivamente, es otra pieza que encaja en esta serie de piezas que ya vienen desde hace un tiempo escuchándose. Y todo empieza a marcar un camino.
Sí, ¿no? Y al final lo que decimos, o sea, la sucesora tiene que estar ahí.
Sí.
O sea, no puede ser que no exista. Sí está, pero claro, tienen que amoldarlo al calendario o a ver hasta cuándo quieren seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro. Claro, hay que ver.
De todas formas, va todo un poco más por el camino de no sucesora como tal, sino eso, una nueva versión de la consola.
Sí, como hacen las otras compañías, vamos.
Sí, un poco, sí, vendría a ser lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Como si fuera una PlayStation 4 Pro, pues algo así lo que Nintendo pretende hacer con Switch y eso, y lo que has dicho tú antes, Zipi, pues ya no es solo alargar un poquito más la vida de la consola, sino dar un motivo extra para que, por ejemplo, los que tenemos modelos, no la OLED, a lo mejor el modelo antiguo, incluso la OLED, pues demos el salto y al final eso sean nuevas ventas de la consola.
Efectivamente.
Probablemente. Dame una cifra, Zipi.
A ver, yo a final de año, 118.
¿Solo?
Final de...
Bueno, no, claro.
Perdón. Final de...
De año fiscal.
Eso, de año fiscal, sí.
¿En marzo?
En marzo.
De aquí a marzo, 4 millones nada más.
Sí.
No, hombre.
Bueno, 7.
¿Cómo que no, hombre? A ver, que ya tenemos la Switch mucha gente, tío. Es que estamos hablando de eso todo el rato. Ahora se ha empezado a notar la ralentización. Siempre, evidentemente, hay un push, ¿no? Un empujón en Navidades.
Claro, es que ojo con Navidad. Navidad es una época importante. Viene un nuevo Pokémon, solo eso.
Y en octubre vienen unos juegazos del 15 también.
Os voy a decir una cosa, ¿eh? Sin coñas, lo que acaba de comentar León en el chat me parece que va a tener bastante que ver con lo que pase. El conflicto en Taiwán.
Sí.
Eso va a tener mucho que ver.
Por eso digo que estamos viviendo eventos, ¿no? Claro, internacionales últimamente un poco y no sabemos por dónde van a venir las cosas. Pero bueno, hablamos de condiciones normales. Pero...
Claro. En principio, ¿sabes? Si no pasa nada, que es extraño que no pase nada. Si no pasa nada, a ver, lo que decían es que entre septiembre, noviembre se iba a presentar y que después ya veremos cuándo se lanzaba. si ahora encima hay una información que, bueno, no se sabe muy bien de dónde viene exactamente, pero también sigue por el camino de que, bueno, de que después de abril del año que viene veremos qué pasa.
Ya.
Qué blanco y en botella, ¿sabes? Es que blanco y en botella. Yo me subo al carro de los 140 de Juan.
¿Pero en año fiscal?
No, hombre. Coño.
No, al final de siglo. Estás flipando.
Cuando
¿no?
la consola diga basta.
Yo creo que al final de año fiscal. Otros 10 milloncitos. 121.
Yo creo que entre 8 o 9 puede estar, sí, ¿eh?
120, venga, 9 millones, 120.
Quedarían dos cuatrimestres más, ¿no? Si no estoy equivocado. Pues con una, por eso lo que he dicho antes, ¿no? Con una Navidad de por medio, con un nuevo Pokémon, que bueno, si os vais a la lista, antes Pancho lo ha comentado un poco por encima, pero es que si os vais a la lista de los juegos más vendidos en Nintendo
Switch. Sí, Pokémon sigue ahí a tope. Sí.
Que me ha sorprendido.
Fin de ciclo a 140 sí lo veo, de todas maneras. O sea, eso creo que es algo más o menos que estamos los tres de acuerdo.
Lo que iba a decir es que lo que me sorprende es que Leyendas Pokémon ha desaparecido, no de la lista, porque no llegará a estar en el top más potente, pero sí que no han dado nada de venta. O sea, sabemos que vendió esos 5 millones en poquísimo tiempo, pero después creo que le ha venido muy mal el lanzamiento del juego en enero y después el anuncio de la nueva generación.
Claro, ha venido un poco bastante seguido. O sea, no es lo mismo. Anuncian primero el remake del Diamante Perla y estás esperando en Leyendas, que al revés, ¿sabes? O sea, cuando estás esperando en Leyendas o jugándolo, te anuncian la nueva edición.
Sí, pero en Leyendas era algo diferente, ¿no? Un poco más rompedor en lo que era el esquema y la estructura de Pokémon, pero es que esta nueva generación prácticamente, hombre, incorporarán cosas y demás, pero va un poco en esa idea de mundo abierto, ¿no? De mayor libertad, mayor sensación de libertad. Yo ya te digo, no han dado cifra, de todas formas vendió una brutalidad, fueron esos 5 millones y algo, ¿no? En dos semanas, no recuerdo muy bien. Pero sí que me ha sorprendido ahí que no hayan nombrado nada al juego en ningún momento dando cifras actuales.
Hablando de Pokémon, mira que bien me viene para cambiar de tercio, fíjate lo que te digo.
Está bien helado.
Habéis disfrutado un Pokémon Present esta semana, ¿no?
Bueno, Zipi no, creo. No lo ha disfrutado, ¿no?
¿Cómo que
no? No, para nada. De hecho, hubo cobertura en directo, si no me equivoco.
Sí, claro, estaba ahí.
Bueno, ¿qué cojones, si no me equivoco, si lo estuve viendo aquí en Twitch. Pero bueno.
Sí. No solo hubo cobertura en directo, sino que, ya digo, después estuvimos jugando mi colega y yo al Pokémon Unite. Y después estuvimos un rato largo investigando, indagando en la web de Pokémon Escarlata y Púrpura, que soltaban bastantes perlas informativas interesantes.
Zipi, te tengo como mi gurú absoluto de Pokémon.
Pues ya, imagínate que yo tengo otros gurús. Pues...
eres el subgurú.
El subgurú, sí. El subgurú me sirve.
Me gusta.
Tiene un gancho, sí.
Buena pinta. ¿Qué esperamos?
Sí, buena pinta, sí. Buena pinta, sí. Creo que en general ha habido muchos comentarios negativos esta semana.
¡Oh, qué raro! Haters
sí,
por doquier.
Nada nuevo, ¿no?
Eso no pasa nunca. ¿Es probablemente el juego de Nintendo con más hate?
No, es la saga de Nintendo, sí, la franquicia con más
hate. A eso me refería.
Seguro.
Sí, por supuesto. Sí. Cuanto más gente moviliza, pues más espacio hay para gente de este estilo.
Es que Mario no tiene ese hate, a pesar de que movilice mucho. O Mario Kart.
Sí.
Ver, Mario Kart tiene algo, pero es que no es lo mismo.
Bueno, pero lo que mueve Pokémon...
Esto es exagerado. Sí,
sí que es verdad que es muy difícil ver hate, por ejemplo, en juegos de Mario.
Juegos de Mario, plataformas, todo el mundo está de acuerdo que son excelentes y ya está.
Punto.
Sí.
Y aparte es como un acuerdo tácito de Mario no se habla mal.
Sí, y de los Xenoblade, la gente que los juega también está casi todo el mundo de acuerdo en que son la hostia y ya está.
Son muy buenos.
Y ha vendido muy bien, Zipi, tranquilo, habrá cuarta entrega.
No voy a cerrar de siempre, voy a decirle, son muy buenos. Y aparte, por lo que leo, lógicamente no he probado y tal, pero por lo que leo, el 3 es una absoluta locura. O sea, para los que sean fans de la saga, creo que es más, mejor y más grande.
Lo estoy disfrutando muchísimo, tío.
¿Qué disfrutas más? El Xenoblade o las tertulias del café.
Uf.
Oh. Eso lo estaba pensando, ¿eh?
Oh. ¡Qué traición! ¡Qué Xboxer, Dios mío!
Lo que Xenoblade es mucho Xenoblade, tío.
Lo que sí hay que decir, y a ver, conocemos ya a Game Freak de sobra, sobre todo lo, el techo técnico, ¿no?, que tienen sus juegos, pero hay que tenerlos muy gordos para, no sé, una semana, ¿no?, después o pocos días después de lanzar Xenoblade Chronicles 3 en Switch, que es, bueno, es que es otro nivel, ¿no?, a nivel técnico. Mostrar este Pokémon. O sea, no mostrarlo porque ya lo conocíamos, ¿vale? Y sabemos las limitaciones y todo y lo entendemos, ¿no? Pero es que la diferencia es abismal. Es abismal.
Juan, yo sobre esto, lo peor que puedo decir no es el ya cómo se veía, que ya sabíamos cómo se veía, ¿eh? O sea, no nos ha pillado de nuevos. Sino el mensaje del principio de estas imágenes que tú estás ya viendo podrían pertenecer o no, ¿sabes?, a la versión final del juego. Tío, no me vengas con estas, por favor, ¿eh? Que estamos a ¿cuántos meses? ¿A 4 o 5 de que salga? Basta. Este mensaje me ha hecho mucho daño, ¿eh?
Es que hasta que de Pokémon Company, sobre todo, ¿no?, y Game Freak, no quieran darle más tiempo de desarrollo, al menos aunque sea una entrega principal...
Eso es.
Normal, al final por algún lado tiene que cojear, y yo creo que ellos ya han estado desde hace muchísimo tiempo que a nivel técnico... Bueno, pues sean juegos normalitos, que no destaquen en nada, e ir un poco invirtiendo todo ese tiempo en lo que iremos comentando ahora, ¿no? En esas novedades jugables, que algunas me han gustado más y otras no me han gustado mucho.
Comentadlas.
Adelante, Zipi, que tú eres el presentador de esta parte.
Bueno, en general la gente, ya antes lo comentaba, ¿no?, se ha quejado. ¿Por qué se ha quejado? Porque han enseñado muchas cosas, pero han enseñado poquitos Pokémon nuevos. ¿Sabes? O sea, han enseñado el perro ensaimada, que está muy bien.
¿Pero qué quieren? ¿14.000 Pokémon?
Sí, lo ideal es que no mostraran nada. Lo ideal sería entender el juego y disfrutarlo todo. Bueno.
Sería el mundo de Yuppie y el mundo del café con Nintendo, porque yo estoy de acuerdo ahí también. Pero ten en cuenta que viene una franquicia que se está spoileando todo, se está datamineando muchos Pokémon, al menos... la forma que tienen y tal, ¿no? Sin que aparezca el modelo en sí. Pero muchas de las novedades que han enseñado ya se habían filtrado.
Sí, se habían filtrado la mayoría.
Anteriormente, o sea. Uh-huh. Claro, hay gente que es. Que está muy dentro del mundo de Pokémon, ¿no? Está hasta arriba. Entonces, pues de ahí que encuentre unas decepciones, aunque yo encuentro que las más justificadas quizás son las que comentaba Juan antes, ¿no? Las del aspecto técnico. En cuanto a las novedades, no tengo prácticamente ninguna queja. La novedad más grande es que hay dos legendarios diferentes por edición, como pasa con otros Pokémon, por ejemplo el Plata y el Oro, ¿no? Que había cada, uh-huh, cada edición tiene el suyo. Aquí pasa eso también, pero además el legendario hace las funciones que hacían las Pokémon Turas en ediciones anteriores, o el símil más cercano que tenemos son las del Pokémon Leyendas, ¿no? Los Pokémon estos, ahora no me acuerdo si se llaman Totem o...
Ahora no recuerdo el nombre tampoco. Sí, pero creo que se llamaban así. A mí lo que me ha sorprendido, Zipi, de todo esto es que, por lo que han dado un poco a entender... Los legendarios los vamos a tener desde el principio. Eso sería algo un poco totalmente contrario, opuesto a lo que estamos acostumbrados.
No desde el minuto cero, pero vamos. En temprano juego, sí. Apunta directamente a eso. Claro, porque las funciones de este legendario pues son las de moto, ¿no? Uno es más moto que el otro, uno es más de caminar y el otro es una moto literal. Después tiene una función de planeo, de vuelo, que supongo que será, pues, como en Pokémon Leyendas, la que te dan al final. Uh-huh. Y un modo de navegación. También se han visto en imágenes una de escalada, y a lo mejor hay otra por ahí oculta. Uh-huh. La cosa está en que esto son buenas noticias, no solo por el hecho de que se mantienen las mecánicas del Pokémon Leyendas, con lo cual la exploración...
A medias. Por lo que he visto, sí. Algunas cositas que daban esa rapidez, ¿no? Sobre todo en combate, parece ser que se han perdido, pero bueno.
Sí, claro, a ver, las cosas del combate son muy diferentes. Pero lo que me refiero es que el mapa será más explorable, ¿no? No será como el de Espada-Escudo, que teníamos un hub central más o menos al principio del juego, donde podías explorar y con cámara libre y las demás secciones eran lineales, sino que aquí parece que más o menos vas a poder ir por donde quieras todo el rato. Y eso es algo que me gusta, es una noticia muy, muy buena para la franquicia, y creo que no se le está dando el valor suficiente, ¿no? La gente al final se queda mirando y valorando otras cosas. No sé por qué, por las razones.
A ver, a mí lo que más me ha gustado de lo que se ha mostrado un poco en el trailer del otro día fue, sobre todo, bueno, esa sensación de libertad, que ya, bueno, la conocíamos un poco por encima, y esa posibilidad que vamos a tener, no sé cómo delimitado estará, pero de poder compartir la aventura con otros jugadores. Si lo hacen bien y lo diseñan bien, creo que sí puede ser un paso importante dentro de la franquicia. Y después esa sensación de libertad, no solo en la captura, sino a la hora de superar los gimnasios. Bueno, eso es un poquito lo que ya sufrimos en Zelda con A Link Between Worlds, que podíamos elegir un poco elegir la mazmorra a nuestro gusto. Y después, bueno, que en principio van a haber tres historias. Una va a ser la principal, ¿no? A la que estamos acostumbrados, de luchar contra los líderes de gimnasio y demás. Y después otras dos más, de las que no se ha desvelado absolutamente nada. Y ahí sí que me parece que también hay un paso importante a la hora de intentar romper, por lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Lo que ya inició Leyendas Pokémon, seguir ahora de romper esos estándares y esas patas de la silla para hacer una silla nueva.
Sí, a mí lo de las tres historias estas me ha llamado mucho la atención. Aunque me da a mí que va a ser de esas mecánicas, de esas implementaciones que se quedan a medio gas, ¿no?
Vamos
que
a ver.
Se quedan como para, bueno, en el siguiente Pokémon lo hacemos mejor, ¿sabes? En principio se ha dicho que una de las mecánicas son los gimnasios, ¿no? Lo de siempre. Las medallas y el alto mando y ser el mejor maestro Pokémon y estas cosas. Habrá otra mecánica que es un poco busca del tesoro. Que esto me llama la atención, a ver cómo lo hacen, puede estar bastante chulo. Y la tercera me parece que no la han descrito, no la han acabado de describir.
Creo que no.
Pero supongo que estará algo relacionado con la Pokédex. Suele ser habitualmente siempre estos dos objetivos, ¿no? El de la liga y el de capturar. Y esta vez pues parece que le han añadido el tema exploratorio. Que mejor, tío. Pues a mí me apetece perderme en los mundos que me propongan. De Paldea.
A ver, sobre el papel
Paldea,
es verdad que...
El nombre de la región, Paldea.
Sobre el papel es verdad que todo suena bastante bien. Conociendo a Game Freak, pues muchas veces tú sabes que cuando lo llevan a la práctica, vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero sí que, lo que he dicho antes, ¿no? Ese interés por romper un poco con lo que estábamos acostumbrados, que ya comenzó en Leyendas Pokémon, aquí se ve que hay una evolución clara, vamos a ver también, ¿no? Porque en algunas cositas se van a limitar y sí van a seguir siendo pues un poco más clásicas. Pero a mí, bueno, más o menos lo que hemos visto me gusta, aun sabiendo las limitaciones que tiene. Y lo que no me ha gustado, que si queréis ahora lo comentamos, es la teracristalización, que vendría a ser pues el movimiento Z, bueno, y todas estas cositas que han ido incorporando en otra entrega.
A mí esas vueltas de rosca que le pegan a veces no me molan nada. Las formas Gigamax, el movimiento Z, esto.
Sí, mega evoluciones y
me
todo.
Parece, yo ahora explico mi postura.
Complicarlo por complicarlo.
A mí es que me gustaría, ahora Civi dará su opinión y su postura.
Pero, y tendrá razón, y nosotros.
Y tendrá razón seguramente, pero a mí.
Bueno, ya veremos.
Me habría gustado, por ejemplo, cuando empezaron con las mega evoluciones, oye, pues mantener esa mecánica, ¿no? En las siguientes entregas. A mí al final todo esto que van lanzando después es como hacer lo mismo, pero cambiándole un poco el envoltorio, ¿no? El mismo regalo distinto al envoltorio. Y bueno, sí, tiene cositas interesantes porque los Pokémon cuando teracristalizan, pues modifican su tipo. Bueno, quizá a nivel jugable puedan tener cierta influencia, pero después, verdad, que ya te digo, sabiendo un poco cómo funciona todo, después no creo que influyan tanto en los combates como en un primer momento, pues bueno, pues se espera, ¿no?, que lo hagan.
Ya.
A mí es que incluso el término me parece feo.
Eso creo que estamos todos de acuerdo.
Eso sí.
O sea, es extremadamente largo. Sí. Es extremadamente largo y extremadamente rimbombante. O sea, no es necesario, ¿sabes? Hacíamos la broma en el directo el otro día de acabar todo con Tera. Bueno, pues nos teravemos la próxima vez. A ver si sacan Tera noticias nuevas de Pokémon. En fin, todos le llamaremos cristalización o Tera o y ya está.
De hecho, las incursiones son Tera incursiones, o sea que.
Sí.
Yo, de hecho a esta nueva faceta la llamo Ortera.
Hostia, eso paténtalo, tío, que me parece que no lo he leído aún, ¿eh?
Vale, copyright de Pancho.
Lo la hortera. Vale.
Sí, no, uf, me atacó a los ojos cuando la vi. Pero bueno.
Sí, en el anuncio creo que se ha presentado bastante mal, tío. En el vídeo, es cutre, ¿no? O sea, es lo de los cristales estos. A ver, yo entiendo que dices, joder, ¿cuántos Pokémon hay? ¿Mil y pico? ¿Sabes? Ponte a pensar, ¿cuántos hay?
No sé.
¿Cómo vas a hacer teracristalización de esta para absolutamente todos los Pokémon? Tiene que ser algo fácil, ¿no? Entonces, lo que hacen es quitarle el smooth a los modelos de los Pokémon y que se vean los triángulos.
Claro.
Les ponen la skin del cristalito y pa'lante.
¿Qué cutrez más gorda?
Claro. Por eso decía Zipi, ahora continúa, que por ejemplo las mega evoluciones me parecía mucho más natural, ¿vale? Tenía todo un sentido más lógico, claro. ¿No? Aquí no todos los Pokémon tenían sus mega evoluciones.
Claro.
En un primer momento eran una selección y fueron ampliando. Pues me habría gustado algo así aquí también.
Claro, en cambio, en la edición anterior pasaba lo mismo también, ¿no? Teníamos las Dynamax, que son Pokémon que se hacen gigantes. Claro, no puedes hacer un modelo nuevo para todos los Pokémon, simplemente era un reescalado. Y algunos Pokémon sí tenían un diseño especial, que eran los Gigantamax.
Muy chulo, ¿eh?
Sí, les ponían otro nombre y los diseños cambiaban. Por ejemplo, el de Meowth me encantaba, que era el Longcat, se transformaba en Longcat, ¿sabes? entonces, con la teracristalización esta, a pesar de que no han dicho nada, yo me espero de que haya Pokémon teracristalizados y teraevoluciones de estas que sean especiales, ¿no?
Seguramente de los Pokémon nuevos.
Sí, que no sea simplemente la coronita o la gorra de turno, que es lo identificativo del tipo, ¿vale? Pero simplemente, si tenemos esto en cuenta, de que habrá Pokémon que tendrán su modelo más trabajado y tal, ya hace mejor que la Dynamax, ¿no? A pesar de que sea más fea, ¿eh? Del aspecto visual no quiero entrar porque es feo.
Porque me cabreo.
No es que me cabree, sino que, joder, sí, evidentemente no me gusta, no es tan atrayente como en el Dynamax y como las mega evoluciones, evidentemente. Pero la mecánica en sí que me gusta más, porque se supone que cada Pokémon va a tener una teracristalización que va a ser para siempre. No vas a poder cambiarla. Es decir, tú tendrás un Pokémon con teracristalización de tipo volador y el Pikachu. Y siempre va a hacer ese Pikachu esa teracristalización de Pokémon tipo volador, que cuando la ejecuta se transforma en, deja de ser de tipo eléctrico para ser tipo volador completo.
Teratipo.
Sí, el teratipo, ¿no? Pasa a ser tanto ofensivamente como defensivamente tipo volador. Esto me parece bastante guay. Le da una vuelta de tuerca a los combates que los hace bastante más estratégicos. Porque además, tú no sabes el rival qué tipo de teratransformación o teracristalización va a tener. Puedes tener el Pikachu con teracristalización volador, pero también puedes tener teracristalización de tipo agua, ¿no? Porque también, lo digo por ejemplo porque hay un Pikachu surfero desde el Pokémon amarillo, es decir, va a estar casi seguro. Las teraincursiones vienen a ser esto también, a encontrar Pokémon con teracristalizaciones poco comunes, ¿no? Nos enseñaban un Gardevoir tipo agua, a lo mejor una teracristalización del Gardevoir más frecuente es que sea tipo, yo que sé, fantasma o siniestro o lo que sea, ¿sabes? Y aquí pues cada uno pues tendrá, es como cuando entraron las habilidades en la tercera generación, ¿no? Cada Pokémon será diferente a los demás, cada uno pues tendrá su habilidad concreta y tendrá su teracristalización concreta. Y ahí entra la estrategia de cada entrenador, de cada jugador, de a ver cuál es el Pokémon que vas a utilizar esta transformación porque lo necesitas, ¿no? Al añadirse este nuevo tipo al Pokémon, estratégicamente hace que sea mucho más variado. Evidentemente, mis preferidas son las mega evoluciones. Porque no eran todos los Pokémon, eran solo unos cuantos y el diseño era súper chulo y además todos los ataques cambiaban. En la teracristalización esta, los ataques son exactamente los mismos y ya está, solo hay el cambio este de tipos.
Al final son giros, es lo que he dicho antes, al final es girar un poco más la tuerca porque sí. Esto realmente lo teníamos también, por ejemplo, con las formas regionales, porque Pokémon que siempre hemos conocido de un tipo concreto, con esas formas regionales, cambiaban. Entonces un poco llevar eso al combate y que ese cambio no ocurra directamente cuando nos estamos enfrentando a... Bueno, con otros Pokémon.
Sí, 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 sí.
Yo hace como 10 minutos que me teleperdí. Sí, yo estoy aquí escuchando como si fuera la Team, ¿no? Porque el tipo, el Pokémon, el ataque...
Ha sido terrorífico.
Aquí, Pancho, para resumirlo, se filtró hace tiempo de que los Pokémon iban a tener armaduras y de que iban a tener un tercer tipo.
¿What?
La teracristalización es esto. Es una armadura que contiene... O sea, que se le pone al Pokémon y que le da un tercer tipo. Ya está.
Bueno.
Es lo que es.
Y para esto llevamos 20 minutos ahí dando...
Pues...
Hablar. Nah, bien, explica.
Es masterclass en toda regla.
Está perfecto. Sí. A mí me encanta que estas ponencias de Pokémon... No, o sea, a la gente le interesa un montón, aunque yo no me esté enterando absolutamente nada. Pero sí. Hay mucha gente detrás.
Rizar el rizo.
Siempre intenta ir un paso más allá y a veces sí. Ya es un poco irse de la olla.
Es lo que comentaba antes, Juan. ¿Nos podríamos haber quedado con Mega Evoluciones y poco a poco ir poniendo a todos los Pokémon Mega Evoluciones? Pues sí, pero por la razón que sea, han ido añadiendo nuevas mecánicas y lo que me sabe peor es que creo que esto no va a parar, ¿sabes? O sea, el próximo Pokémon edición, vete a saber qué... Va a tener una nueva mecánica, ¿sabes?
Pero aquí la pregunta es que si realmente ese cambio es porque ninguna ha llegado para quedarse, porque ninguna ha funcionado, o directamente porque en cada entrega pues quieren ir probando con nuevas mecánicas.
Ninguna ha venido para quedarse, solo para vender, ¿sabes? O sea,
claro, al final estrategia de marketing
eso es.
Yo creo que en cada una prueba una distinta por probar, en plan, venga, vamos a hacer esto.
Claro, tío, y te venden el Meowth Longcat y después te venden el Meowth Teracristal de tipo no sé cuánto, tío.
Más merchandising.
Sí, sí.
Efectivamente. Sí, no, y la realidad es que va muy ligado al merchandising.
Y en Alola el movimiento Z era con el reloj, ¿sabes? Pues también sacaron el reloj para hacer los ataques, no sé qué.
Nada, seguro que todo esto está diametralmente
estudiado.
No nos podemos ir sin que, creo yo, ¿no?, que comentemos el mapa de Paldea, que lo hemos estado comentando antes fuera de micro, ¿no?
Es tal cual el mapa de Españita. tal cual. Pero tal cual. Quiero aplaudir fuertemente con las manos. O sea, todos los detalles me parecen muy tal, pero lo de que a Cataluña le han puesto una muralla me parece de un puto amismo terrible. O sea, maravilloso. Le han puesto una puta muralla rollo de montaña. Sí.
Además, yo siempre dije que España sin Madrid sería un donut y aquí lo tenemos.
Y aquí lo tenemos. así parece un repaso rápido antes de irnos. Galicia, lógicamente, es un lago enorme. Cordillera Cantábrica con montañas con nube. Cataluña está ahí
con sus teramurallas.
Portugal es un desierto, que no entiendo muy bien. Murcia también es un desierto.
Creo
que está todo bastante, bastante bien pensado. Y la forma, o sea, es nuestra querida España.
Sí, recuerda totalmente nuestra España. Y Madrid me hace gracia porque lo meten ahí, como ha dicho.
A la España los demás.
Como en un muro ahí con mucho, no sé si es por la contaminación, no sé por qué muy bien hay que reflejar.
Sí. Yo creo que en un DLC vas a activar Madrid Central y eso se despeja. me da sensación de que hacer eso. Pero bueno, con este pequeño análisis del mapa sí que nos vamos a tener que ir riendo para que la gente pueda rumiar y absorber toda la información que acabamos de dar de
sobre todo la masterclass de Hippie.
Efectivamente.
Espero que estéis todos enterados de todo lo que hemos hablado.
Me siento como en la universidad. O sea, te digo en serio. Somos de lo que no hay. Para bien o para mal, somos así que lo vais a hacer, así que tenéis que aguantarnos. Es lo que toca. Nada, chicos, como siempre, que muchísimas gracias por estar aquí, por informarnos sobre todo de Pokémon, porque yo soy un ignorante absoluto. Y veo que Zipi sabe por los tres, así que muchas gracias. Nada, a los que nos escuchan, a los que están en el chat, gracias como siempre por estar ahí. Cobija por haber escuchado el programa completo y entero desde las 9:30 ahí como un clavo. No es que haya llegado hace 10 minutos. Y nada, como siempre, seguidnos en redes sociales, Telegram, comentación iVoox. Sed buenos, pasadlo muy bien. Nos vemos dentro de 7 días. ¡Hasta luego!
Hasta pronto.
Hasta luego, teleoyentes.
Hasta pronto.